En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión en el que contamos con Benjamín Santamaría, economista y periodista de OK Diario. Benjamín, bienvenido, buenas tardes.
Estoy muy bien hallado.
Muchas gracias por estar con nosotros. Al otro lado del teléfono tenemos a Francisco Guardiola, profesor de EAE Business School. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Tan solo una pequeña corrección, Francisco Puérdola.
Ay, perdón, tengo metido ese clic en mi mente contigo y no lo he dicho más veces, pero de verdad, me pasa muchas veces. Perdóname, Francisco, sí, totalmente.
No pasa nada.
Es un clic mental que no me funciona.
Ya, me imagino que ahora está influido por todo el tema de la campaña electoral de Extremadura, ¿no?
Tremendo. Bastante. O igual por el fútbol, que también me gusta, o sea, que no se sabe. Pero en cualquier caso, corregido queda Francisco Puertolas. Benjamín, comenzamos. No ha empezado con buen pie en el ámbito de la vivienda, el gran problema de España, quizá el primer problema social para muchos ciudadanos, la apuesta por el intervencionismo del gobierno, que no ha conseguido reducir en precios ni de alquileres ni de viviendas donde se han aplicado sus teorías, pero Esquerra le pide dar un paso más, ¿no? Le pide a Sánchez que tope los precios de los alimentos. ¿Tiene sentido?
Pues no tiene sentido, porque hay una cosa que se olvida mucho, y es que los precios son información. Y esto es clave para entender cómo funciona cualquier mercado. Los precios son información y lo que nos dicen es cuál es el estado de los mercados. Ahora mismo tenemos, en el caso de la vivienda, unos precios absolutamente disparados y lo que nos están indicando es que hay escasez de vivienda. Con lo cual, el resultado, lo que tendría que derivarse de ello, es que se construya más. En cambio, el gobierno, en vez de hacer esas medidas lógicas, que debería de ser, pues, por ejemplo, el silencio positivo en la administración, agilizar la construcción, quitar el tope en muchos ayuntamientos de altura, estoy diciendo medidas por decir, pero cuestiones relacionadas que facilitaran la rehabilitación y la construcción de viviendas, pues lo que se está decidiendo es todo lo contrario, que es topar precios o financiar la demanda para que la demanda tenga más presión.
Claro, ¿no? es un poco ir al contrario. En cualquier caso, a ti, Francisco, ¿qué te parecen iniciativas de tope de precios como estas que comentábamos?
No, pues realmente estoy de acuerdo con lo que apuntaba Benjamín. Estas medidas no surten efecto. Podría ser que para algún colectivo desfavorecido pues se le facilitara el acceso pues a un bien, ¿no? Sea la vivienda o sea un bien básico. Sin embargo, esa ayuda pues tendría que ser directa a ese colectivo, a esas familias, y no estableciendo topes generales, ¿no? Entonces, en definitiva, cómo se resuelve realmente ante un problema de escasez es incrementando la oferta, ¿no? Entonces, el intentar controlar la demanda, pues al final se consigue el efecto totalmente contrario, ¿no?
Francisco, ¿qué te parece para animar a sacar pisos a alquiler que se garantice el cobro a quienes alquilen a precio asequible? ¿Eso va en mejor dirección o no?
Vamos a ver, pudiera ser que sí, no obstante que volvemos al tema de que hay mucha demanda y poca oferta. O sea, también el propietario puede exigir un aval de 2-3 meses o lo que sea y tiene la garantía de que va a cobrar el importe de la renta, ¿no? Entonces, que en algún caso podría facilitar de que, pues por ejemplo, jóvenes que no tienen muchos ingresos, que el Estado les avalara en caso de impago y tal, pues hombre, pues sí que puede ser que pudiera aliviar algo el problema, ¿no? No obstante, tampoco lo va a cambiar drásticamente, ¿no? Porque volvemos al problema básico, que claro, es la falta de oferta.
Fíjate, Benjamín, a mí me parece que en este caso, para animar más a que los propietarios sacaran precios al alquiler, yo creo que funcionaría más, pero claro, le fastidiaría a una parte de los socios del gobierno, una ley eficaz contra la ocupación.
Una ley contra la ocupación, pues evidentemente...
Y contra la inquiocupación.
Evidentemente lo que haría sería quitar esos miedos o esas garantías tan excesivas que muchas veces se exigen a la hora de alquilar un piso, por ejemplo. Recordemos que bueno, a veces se pide pues el pago de una fianza, de una garantía, y además, aparte, los propietarios se ven comprometidos a pagar seguros en contra de la ocupación, en contra de la inquiocupación. Evidentemente, si ellos tienen la capacidad de que las autoridades, de que la policía o de que la ley haga que esa inquiocupación desaparezca en menos de 24 horas, pues esas garantías que tienen que pagar los propios propietarios desaparecerían, y bueno, pues sería para ellos mucho más fácil bajar precios incluso, ¿no?
Incluso la barrera mental. Por otro lado, Francisco, Moncloa ha confirmado esta semana que va a ejecutar poco más de una cuarta parte de los préstamos europeos disponibles para nuestro país. Te pregunto, ¿es una oportunidad perdida o es un movimiento lógico ante el coste de financiación en los mercados?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, es una oportunidad perdida, sin embargo, habría que matizarla en el sentido de que realmente pues hay un cuello de botella en cualquier economía, y más en la española, debido a cómo también se han administrado estos fondos entre los diferentes sectores, y por tanto, pues no por el hecho de que realmente pues fluya el dinero, pues realmente esto tiene que ir en justa correspondencia con un aparato productivo que pueda absorberlo, con una colaboración con la administración que sea ágil, y en la medida que esto no se pueda absorber, pues realmente el coste de oportunidad está ahí, pero que tampoco lo podemos, digamos, magnificar, ¿no?
No sé si soy demasiado grosero al hacer esta comparación, Benjamín, pero ¿los Next Gen son el plan E de Sánchez?
Bueno, hay que ver a dónde se ha ido ese dinero, ¿no? En muchas ocasiones se ha ido al propio sistema público. Pues evidentemente eso lo que hace es que generar ese gasto y ese compromiso con Europa sin que eso repercuta en la economía real, que es lo que han advertido muchísimos analistas, ¿no? ¿Todo esto ha servido realmente para movilizar la economía y para generar industria? Pues desde luego, por ejemplo, en sectores como el automóvil, yo estoy seguro que la cosa no está tan bien como podría llegar a estar, ¿no?
Complicado. Quiero hablar de otra cuestión también, sé que el tiempo vuela, Francisco. Cifras de presión fiscal en nuestro país, pero además podemos comparar, porque la OCDE ha publicado, estamos casi en un 37%, ha publicado, digo, la de todos sus socios. Se habla del 40% para tener un sistema de protección sólido. Estamos todavía a un 3% de distancia, pero ¿esto realmente es tan indicativo de lo que hay, de nuestra presión fiscal, si es justa o no es justa, si está bien dimensionada?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, aquí hay que considerar además, como todo, no tanto la foto, sino la película, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que efectivamente España tiene una presión fiscal algo por debajo de la media de OCDE, sin embargo, lo que no se puede olvidar es que en los últimos años se ha incrementado bastante más que en el resto de OCDE. Para que tengamos una idea, pues en el año 2000 aproximadamente estábamos en el 33% y ahora estamos en el 37%, ¿no? O sea, 4 puntos porcentuales puede parecer poco, sin embargo estamos diciendo que 4 puntos porcentuales sobre 33 es más de, es un 12-13% de más impuestos que estamos pagando en comparación con el año 2000, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos que entrar dentro de los componentes de la presión fiscal, y por un lado están los impuestos, sean de la renta o impuestos sobre consumo, y por otro lado las contribuciones a la seguridad social. Y el problema que tiene sobre todo España, bueno, y no solo España, también Francia, es el coste de la seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que realmente podríamos tener algún margen de mejora, pero se lo está comiendo, lo está absorbiendo pues el coste de la seguridad social.
Al final, Benjamín, a mí me da mucha rabia porque cuando escuchas a la doctora Montero hablar de que es necesario incrementar la presión fiscal porque pagamos menos impuestos que en Europa, yo digo, es que es un ratio, es simplemente ingresos fiscales sobre PIB, cuando los componentes del PIB sabemos que en muchos casos se incluye el empleo público, la publicación, vamos, la emisión de deuda pública, hay muchos factores que entran en un dato como el PIB, y sin embargo el ciudadano de a pie es el que paga los impuestos, en su mayoría. Entonces yo digo, no tener en cuenta el esfuerzo fiscal, lo que nos cuesta a nosotros respecto de un danés que paga el 43,5% de su PIB en global, pero que sus ingresos son mucho más altos que los nuestros en relación con su coste de vida, yo creo que es tremendamente injusto.
No, y además se olvidan o algunos impuestos que no se contabilizan en la presión fiscal. La presión fiscal tiene en cuenta las cotizaciones y los impuestos, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, la inflación. España viene teniendo una inflación superior a Europa. La inflación, pues, para que todo el mundo lo sepa, es que la moneda pierde valor, pero ese valor ¿a dónde va? ¿No? Pues se está imprimiendo moneda, ¿no? Ese valor se lo quedan ellos. Eso es un impuesto mirado de alguna forma, y luego la deuda. La deuda pública. Ayer fue el Día de la Deuda, que es una terminología que ha determinado el Instituto Juan de Mariana para decir que a partir de ayer, martes, todo lo que se va a pagar del Estado, todo viene por deuda pública. Todo. Ahora mismo estamos tirando de deuda pública. Es decir, todos los ingresos de Hacienda se acabaron ayer y ahora mismo todo lo que se va a pagar va a ser a través de la deuda pública. No se reflejan los impuestos, pero eso hay que pagarlo, ¿no?
Claro, claro. Al final se está teniendo mucho en cuenta por parte de este Ejecutivo los ingresos, pero no los gastos. Y cuando uno hace economías, hace presupuesto en su casa, tiene en cuenta las dos cosas. Se nos va acabando el tiempo, Francisco, pero quiero hablar de la FED. Hoy tenemos final de esa reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto. Casi todo el mundo da por hecho que se baja un cuartillo el precio del dinero. Y sabemos que de fondo hay esa marejada, la presión del Ejecutivo sobre un organismo que teóricamente es independiente, el candidato con más posibilidades diciendo que hay margen de sobra para seguir bajando el precio del dinero. Yo no sé cómo crees que va a afectar, porque al final siempre se ha dicho, ¿no?, que condiciona al resto de la marcha de la economía internacional lo que pase en Estados Unidos. No sé si vamos a ver un alza de inflación porque se van a bajar los precios antes de tiempo, el precio del dinero. No sé cómo lo ves.
Bueno, vamos a ver. Algo de margen creo que tienen, por lo menos en comparación con Europa, porque los intereses reales, es decir, los nominales descontando la inflación en Estados Unidos son ligeramente positivos, casi alcanzan un 1%, mientras que en Europa son cero, ligeramente negativo. Entonces, en ese sentido, algo de margen sí que disponen. Obviamente la repercusión es para el resto del mundo también, y si ya teníamos el problema de los aranceles, ahora ellos bajando el tipo de interés, eso va a implicar que nuestra moneda se aprecie respecto al dólar y que por tanto pues sea más complicado vender en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos sería la implicación más directa para nosotros.
Por otro lado, Benjamín, cuestiones también de índole, de enfoque, que a una política, pero con política monetaria, ¿no? Powell es un pato cojo, utilizando la terminología de los presidentes, está ya abocado a un fin relativamente próximo el año que viene. Quien va a sustituirle va a ser alguien, el que sea, Kevin Hassett o quien sea, cercano a Donald Trump. Y hay una decisión sobre la que se va a hablar hoy, una postura que me parece muy relevante y que no se menciona demasiado, la reducción de balance. En el COVID el balance estaba en 9 billones de masa monetaria en circulación, con dentro de la emisión del balance, de lo que mete en el balance la Fed. Se ha ido reduciendo hasta el 1 de diciembre a 6 billones y medio. Claro, al final eso es otra herramienta acomodaticia. Si decides pues volver a ampliar balance, pues aunque no estés tocando los tipos de interés, estás influyendo. Puedes cambiar, puedes no cambiar. Tenemos en cuenta todas estas variables cuando analizamos cómo es la política de un organismo como la Fed.
Bueno, y además es que yo considero que el panorama está cambiando muchísimo. El hecho de que Trump pueda llegar a tener cierta influencia en la Fed, hombre, a cualquiera le tendría que horrorizar por el simple hecho de que supuestamente los bancos centrales son entidades independientes que operan con criterios macroeconómicos. Pero otra de las variables que se están teniendo muy en cuenta, que es el empleo, ¿no? yo, en cierto sentido, y esto puede ser un poco llamativo, ¿no? Considero que, de alguna manera, el empleo va a tener que desligarse del ciclo económico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y la automatización de muchos procesos va a provocar que se pierda empleo. Vimos el caso de Amazon, ¿no? Y eso, yo, para mí, que es solo el inicio. Cuando la inteligencia artificial se empiece a aplicar realmente en la industria, se va a ver mucho cambio con respecto al empleo. En ese sentido, quizás el empleo pueda desarrollarse de una forma tal que no tenga tanto que ver con el ciclo económico, sino con un desarrollo tecnológico. Claro, operar en términos macroeconómicos o tomar decisiones de política monetaria basándonos en una cosa que tiene que ver con un desarrollo tecnológico puede llegar a desequilibrar un poco lo que estamos hablando.
Pero está claro que en esa línea va Estados Unidos, que quiere políticas laxas acomodaticias para afrontar esa inversión hacia la IA de forma masiva, y veremos qué sucede. Francisco Puertolas, Benjamín Santamaría, muchas gracias, muchísimas un abrazo gracias. Y hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo a todos los oyentes.
Nos vamos al boletín que trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.
Subidas, bajadas, a media sesión, la vida más allá de los porcentajes. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.